Lo que escucho me puede dar vida o muerte. Me puede levantar o derribar. Lo que escucho tiene el poder para edificarme o destruirme. Tiene el poder para herirme o restaurarme. Pero lo que más tiene poder para cambiarme y hacerme mejor es la palabra de Dios. Este podcast está creado para que seas transformado por su palabra. Soy David Escarpeta y te doy la bienvenida a mi podcast.
¿Alguna vez alguno de ustedes se ha fracturado o se ha partido un tobillo o y ha necesitado muletas? Bien, los demás son ángeles porque creo que la mayoría nos hemos pasado por ahí. Pero, ¿qué es la experiencia de no andar con muletas? Es un poquito incómodo. Al principio uno no tiene más de dónde agarrarse y uno solo usa muletas. En lo personal, yo me fracturé el tobillo cuando tenía como unos 24 años. Estaba trabajando en Colombia y me doblé el tobillo y tuve que enyesarme y estuve como 4 meses con unas muletas. Pero ya después de 4 meses uno no quiere estar con muletas, uno ya quiere tirarlas y ya quiere soltarlas para salir a correr, ¿sí o no? Las muletas son buenas por un momento, pero no para siempre. Ahora, en lo espiritual, muchas veces nosotros tenemos muletas. El mensaje de hoy se llama mi fe. Alguien diga eso conmigo. Mi fe no necesita muletas. Dilo otra vez. La fe no necesita muletas. Quiero enfocarte en 3 áreas de nuestra vida en las cuales nosotros usamos muletas espirituales. Y quiero que lo vayas diciendo conmigo. Di conmigo: mi salvación, mi relación, mi provisión. Mi salvación, mi relación, mi provisión. Mira, quiero enfocarme en primer lugar en la salvación que Dios nos da. ¿Cuántos son salvos acá? Digan amén los que son salvos. Y quiero que vayas conmigo a este texto, Efesios capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, alguien diga esa palabra fuerte. Entonces hágalo personal y diga: no es por mí, porque es un... ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios. Ahora, mira, no es por, para que nadie, en Colombia o versión latina, hispana diríamos, para que nadie se las dé. ¿Cómo dicen en México? Se las crea. ¿Sí o no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí tengo unas muletas conmigo que traje. Creo que vi a alguien por ahí con muletas, me hizo acordar del mensaje de hoy. Y vamos a ponerle nombre a estas muletas. Muchos de nosotros, teniendo la salvación, nos apoyamos en algo que Pablo le llama... bingo, que le llama, alguien diga fuerte, obras. Quiere decir acciones. Y muchos de nosotros pensamos que son mis acciones las que me llevan al cielo, cuando la obra de Jesucristo estuvo completamente hecha. Él dijo: hecho está, no hay nada más que añadirle. Esto me fascina porque, escucha esto, yo no me porto bien para ser salvo, yo me porto bien porque soy salvo. Tú las buenas obras que tienes no las haces para ganar la salvación, las haces desde la salvación. Hoy quiero animarte a que pienses en esto. ¿Cuántas veces nosotros usamos muletas para ganarnos la gracia de Dios? Y terminamos en el orgullo. Spurgeon habló algo de Napoleón y dijo: yo pensé que Napoleón había hecho algo bueno cuando en el día de su coronación él tomó la corona y se la puso. Napoleón, cuando fue coronado, tomó su corona y él mismo se la puso en la cabeza. Y haciendo una similitud, Spurgeon, hablando acerca de esto, él mismo dice que así muchas personas, cuando lleguen al cielo, si es que llegarán, no van a tomar su corona diciendo: oh, el sacrificio de Cristo hizo parte, pero mi integridad, mi perfección completó la obra. No, lo que te quiero decir con esto es que muchos de nosotros, cuando no pensamos que somos muy buenos, caemos en el orgullo. caemos en la altivez, caemos en la arrogancia. Y cuando lleguemos al cielo, no vamos a llegar porque somos perfectos, vamos a llegar porque Él es bueno con nosotros. Cuando, escucha, cuando mi integridad, alguien diga eso, mi integridad es de donde yo me sostengo. Porque hay personas que hacen alarde de su integridad. Oh, yo soy bueno. Oh, yo sí soy mejor que los demás. Cuando alguien hace alarde de su integridad, automáticamente está desechando la gracia de Dios. No estoy diciendo que Dios nos ha llamado a ser íntegros. Él quiere que seamos íntegros. Pero nuestra integridad no puede ser donde nosotros nos sostenemos. ¿Alguien se acuerda del fariseo cuando fue a la iglesia? Los fariseos, digan amén. No, digan amén. El fariseo llegó basado en sus ¿qué? Y aparentemente el fariseo llegó vestido con lino fino y con vestiduras de fariseo. Pero ¿cómo estaba por dentro este hombre? ¿Cómo estaba por dentro? Y él se para y dice: gracias, Señor, porque yo sí soy mis primicias. Gracias porque yo sí doy mis diezmos. Yo sí ayuno, yo sí oro. En cambio este se nota que vas a Grace. Pero el publicano estaba sin muletas. Él tiró toda su vida, la puso a un lado y le dijo: Señor, dependo de tu gracia. Que este año 2024 tú y yo dependamos de la gracia de Dios. El que quiera ser agradecido con Dios, dele un aplauso fuerte a Él. Vamos, fuerte ese aplauso. El apóstol Pablo le habla a los hebreos y les dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Alguien diga obras muertas. Las obras muertas son las acciones que en mi humanidad, que en mi fuerza, yo intento hacer para ganarme el favor de Dios. Los hebreos dependían mucho del sacrificio del sacerdocio, dependían mucho del culto, de los rituales. Pero viene el autor a los hebreos y les dice: dependan de la gracia de Cristo. Chicos, tienen acceso libre al trono de la gracia por lo que Jesucristo hizo por ustedes. Pero hoy nos pasa a nosotros mucho eso. 10 pasos para ser mejor marido, 20 pasos para ser mejor padre, 500 pasos para sacar a la suegra de la casa. Y empezamos a meternos en una cantidad de terapias cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada vale si yo no confío en el sacrificio de Jesús. Pastor David, ¿esto qué tiene que ver con la primicia? Mucho. Porque cuando yo entiendo que soy salvo, escúchame, la salvación tiene un salvador, pero también tiene un señorío. El señorío de Jesús hace parte de la salvación. ¿Cuántos hicieron la oración de fe cuando dijeron: Señor, te recibo como mi? Ay, yo no había pensado eso. Otra vez, 1, 2, 3, te recibo como. Otra vez. Más fuerte. Ok, muy bien. Vivimos en una cultura donde la gente ve a Dios como su salvador. Sálvame, échame el salvavidas. Pero Dios dice: no solamente soy tu salvador, para ser tu salvador tengo que ser tu Señor. Y hoy, en el día de primicias, cuando le traemos al Señor lo mejor de nosotros, estamos reconociendo que Él es el Señor. Puedes darle un aplauso a Jesús por eso en esta tarde. Segundo, ya les hablé de la salvación. Segundo, diga conmigo: mi relación. Mi relación con Dios tampoco necesita muletas. Así como la salvación no necesita de obras para ser salvo, la relación con Dios no necesita muletas. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y me encanta lo que dice. Hay alguien que lo lea conmigo. 1, 2, 3. Más fuerte. No, los que pueden leer en medio de la oscuridad. 1, 2, 3. Acerquémonos pues desconfiadamente. O sea, como con No, acerquémonos. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor a los hebreos le escribe esto a la iglesia de los hebreos porque ellos dependían de ceremonias. Alguien diga eso, ceremonias. Resulta que en el tiempo de los hebreos, en el antiguo pacto, ellos dependían de que el sacerdote, alguien diga el sumo sacerdote, un hombre como ellos, era escogido por Dios para entrar al lugar santísimo, ofrecer ofrenda. Y mira este cuadro, quiero que mires este cuadro. Míralo. aquí está la multitud. Supongamos que todos ustedes, Grace, estamos afuera en el parking y todos están esperando a que entre el ungido, el sumo sacerdote. Y él tenía campanas, campanas en el borde de sus vestiduras. Él no podía entrar impuro. Él tenía que entrar puro, porque si entraba con pecado, caía muerto ahí en el lugar santísimo. Imagínate cuántos pastores no estarían muertos hoy en día. El pastor le dice a la vieja: mi hija, voy para el culto, y no vuelve. El pueblo escuchaba las campanas. Y cuando las campanas dejaban de sonar, el sumo sacerdote tenía un lazo, una cuerda, quedaba muerto y lo sacaban el cuerpo. Imagínense cuántos cuerpos tirados en el parqueadero no estuvieran cada domingo. El pueblo esperaba que ese sumo sacerdote hiciera el sacrificio por ellos. Pero escucha, cuando él salía, todos gritaban de júbilo porque Dios había aceptado la ofrenda por el pecado para ellos. El autor de los Hebreos dice: ya no hay más sumos sacerdotes, solo uno, y este es Cristo. Él entró directamente, no al lugar santísimo aquí en la tierra, entró directamente al trono de Dios para darnos acceso en la relación con Él. ¿Y a dónde voy con esto? Hoy en día vemos que muchos creyentes se apoyan en otros hombres de Dios. Es que mi pastor es el pastor David. Pablo le dijo a los corintios: oiga, ustedes no han madurado, ¿no? Porque escucho que unos dicen: yo soy de Apolos. Y el otro dice: no, yo soy de Pablo, porque él es más ungido, él sí me pastorea. Y lo que el Espíritu Santo me habló y me dijo: dile a mi iglesia que los hombres son solo instrumentos míos para usarlos para que ustedes sean edificados. Tú no dependes de mí para desarrollar tu relación con Jesucristo. ¿Tienes al Espíritu Santo dentro de ti? Come on, alguien tiene que creer esa palabra. Y muchos de nosotros empezamos a crear relaciones malsanas, relaciones tóxicas. Empezamos a idolatrar a las personas. Y les quiero hablar como pastor. Aquí somos un equipo, aquí no hay más ungidos que otros. Todos somos, hacemos parte de un equipo. Yo soy la mano, usted es el codo. Ay, gracias a Dios no soy el codo. Bueno, algunos sí son codos, tienen ese don. Pero lo que te quiero decir es que tu relación con Dios no depende de mí. Es más, otros ponen la relación con Dios dependiendo del servicio. Que llegue el domingo, ay, ya no aguanto. Ay, necesito gasolina. Y ahora, como Daddy Yankee ya se convirtió, la gasolina ya la puedo cantar. Saco una canción que ya no es ella le encanta la gasolina, sino ella le encanta la bibliolina. Sí, dame más bibliolina. Yo necesito un culto el domingo para que Dios me ministre. Hoy Dios te dice: suelta esas muletas y recuerda que yo estoy disponible 24 horas, 7 días a la semana para ti. Alguien diga: mi fe no necesita muletas. Como tu pastor le digo esto, deje de idolatrar a los hombres usados por Dios. Valore el pan que se le da aquí en la casa.
Ay, que a mí me gusta este pastor, porque este pastor sí es ungido. Es que cuando él habla a mí se me chila la piel, se me para los pelos y se me corre la peluca.
Valora el pan que Dios te da en la casa y crea tu propio altar. No te estoy diciendo que no te edifiques de otras personas, amén. Pero una cosa es ser edificado y otra cosa es ser seducido. Diga conmigo: mi salvación, mi relación. Y esto es hermoso. La palabra del Señor dice en Romanos 5: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Alguien diga eso: tenemos paz para con Dios. Por medio del sacrificio que Jesucristo hizo por mí, yo tengo paz. Y haz así conmigo, haz así. Diga conmigo: todo fluirá. Vamos, iglesia Grace, todo fluirá desde mi relación con Dios. Mira, no sé si a ti te ha pasado, porque a mí me ha pasado. ¿Cuántos han estado en su crisis en su relación con Dios? A ver, te pongo este ejemplo. Si estás en crisis en relación con tu mujer, ¿puedes dormir tranquilo? No, porque happy wife. Si tú estás emproblemado con tu mujer, todo lo demás se vuelve un problema. El trabajo, la plata, todo. No hay nada que puedas disfrutar. Y yo a veces le pregunto: ¿pero por qué, Señor? Porque la relación de la esposa es lo que sostiene el hogar. Voy a repetir eso. Mi relación con mi esposa sostiene mi hogar. Así y todavía en una mayor dimensión con Dios. Escucha, tú puedes tener dinero, éxito, pero si tu relación con Dios no está en paz, todo, todo va a caer al vacío. Así que cuando tenemos paz con Dios, y sabes una cosa, cuando tengo una linda relación con Dios, mi primicia no es por obligación. Dilo, dilo. A ver, las mujeres, díganlo. 1, 2, 3. Los varones, es por amor. Yo he venido preparándome, yo les he dicho a ustedes desde meses atrás, y yo estaba, yo no sé tú, pero yo espero este día con ansias, porque hoy es el día en que le digo: Señor, todo lo que tengo es tuyo, y me esfuerzo por darle lo mejor a Dios. Porque me obligan, porque ustedes tienen que ver que yo doy, no, porque lo amo. ¿Cuántos aman a Dios? Y el que ama se da. ¿Recuerda los regalos que usted le daba a su esposa cuando eran novios? Usted tenía que atragar para regalarle los regalos que daba. Y ahora que están casados, no, ya le compré el mercado. No, el que está enamorado se da. ¿Sabes? En la Biblia hay un ejemplo de un hombre que se llamó Naamán. Alguien diga ese nombre. Naamán era un hombre general, era un tipo general. El tipo era general de los ejércitos de Siria. Estaba leproso. ¿Te puedes imaginar un hombre leproso, todo el cuerpo leproso? Y llega donde el profeta, con su séquito de gente. Y él pensaba y dice: voy a llegar a la puerta del profeta, él mismo va a salir y él mismo va a poner su mano, me va a ungir y voy a ser sano. El profeta ni salió. Está viendo la Rosa de Guadalupe allá. Y llega y le toca la puerta. Y el profeta le dice a su criado Jesse: sal, a ver qué es lo que quiere. Ah, que es que está leproso. Dile que se meta 7 veces al río Jordán y será sano. Ahora, el río Jordán era como las playas de Galveston. Que uno entra y sale bronceado. Él le dijo: métete al río Jordán. Y dijo: yo, se me salió el argentino, perdón. Yo al río Jordán, yo ahí no me meto, ni por el berraco. 7 veces sumérgete. Y él dijo: no. Pero con él trabajaba una chica que venía Grace Español. Y le dice: jefe, 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 lo que te está pidiendo él, si lo comparas con tu problema, no es grave, hazlo. Hazlo. ¿Qué pierdes en hacerlo? Solo el orgullo, hazlo. Está bien. Y yo me imagino la cara de Naamán. Él no entró así: oh, voy al río Jordán, aleluya, Dios me va a sanar. No, me imagino cómo se quitó la ropa. Tranquilo que no me la voy a quitar. Así, a mala gana. Téngame. ¿Cuántas veces dijo? 7. Cuenten. 3, 4. Mire, no, dijo 7. Ay, le queda una. Ok. Cuando se levanta, OMG, estoy limpio. No puede ser, estoy limpio. Y la joven de Grace Español le dijo: te lo dije. Escucha, escucha. Él lo hizo por amor, lo hizo por obligación, y aún así recibió su milagro. Hoy en día muchos van a llegar así. La primera. Okay. ¿Cómo es la página esa? Iglesiagrace.com. Ay, es que me da un dolor de úlceras cada vez que. Y Dios aún así es tan bueno que te bendice. Pero hoy no venimos con esa actitud. Porque Dios ama al dador alegre, diga conmigo: por amor. Mi salvación, mi relación, y termino con esto: mi dependencia. Di conmigo: mi dependencia. Otra vez, mi dependencia. Mi salvación no necesita muletas. Mi relación con Dios no necesita, y mi provisión con Dios tampoco. Alguien diga: salvación, relación, provisión. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de parte de tu corazón, de alguna parte de tu corazón, o sea, ¿Cómo? Y no te. Justo ahí dice, y no te. No escucho. ¿Qué es apoyarse? Es esto. ¿Qué estoy haciendo acá? Me estoy recostando, estoy poniendo toda mi esperanza en una muleta. Y no te apoyes, ¿en qué? ¿En qué? En tu propia prudencia, sabiduría y como consecuencia. Mira lo que dice el versículo 9. Cuando fías a Jehová con todo tu corazón, entonces trae las primicias de todos tus frutos, y entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares remozarán de vino. Vino es mosto, es vino. Alguien dice, amén, pastor, recibo esa palabra. No, es simbólico. La frase fiar es la frase batak, que significa estar seguro, estar tranquilo, wow, estar refugiado. ¿Alguien ha tenido un fiador alguna vez? ¿Que ha necesitado un fiador? ¿Qué es un fiador? Cuando a mí no me alcance, necesito a alguien que venga y ponga. Ahora, ¿alguien ha usado algún fiador? Sí, acuérdese cuando llegó aquí, que vino allá, de allá en el rancho grande, allá que llegó aquí, necesitó alguien que le echó la mano. ¿A cuántos recibieron a alguien que le echó la mano aquí cuando llegó? Ahora, ¿cuántos han sido fiador de otros? ¿Y cuántos han tenido la experiencia de que tú le has puesto, tú le has dicho, no te preocupes, póngale mi número de seguro social? Yo pongo el pecho por él y no pagó. Como digo el salmista, hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. ¿Qué hiciste tú? Fuiste un fiador. Por eso muchos cuando le hablan de fiar, hace así. No, yo no le, yo prefiero, y a mí me pasa, yo prefiero sembrárselos. No, hermano, se los siembro, pero no porque quiero, sino porque sé que no paga. Pero escuche, el Señor no es así. El Señor, cuando pone su nombre por sus hijos, Él no avergüenza a sus hijos ni los hace quedar en vergüenza. Alguien, el Señor le está diciendo este año 2024, fíate en mí, apóyate en mí, no te sostengas en ti mismo. Y quiero decirte esto, ¿cuál es la muleta aquí? Alguien diga esto conmigo, mi yo, mi ego, mi conocimiento y mis logros. Mira, hay dos tipos de personas y con esto cierro si el pianista puede ir pasando. Aquellas personas que no tienen de dónde agarrarse y lo único que tienen es al Señor. Padre, yo confío en ti. Y Dios dice, pues claro, cabezón, no es que todo el mundo le dio la espalda. No tiene nada más que confiar. Pero cuando Dios nos empieza a bendecir, cuando Dios empieza a bendecir la obra de tus manos y tú dices, wow, tremendo, uf, mira cómo Dios me ha bendecido, uf, los negocios están creciendo, la bendición está llegando, y dejamos de depender en el Señor y empezamos a depender de nuestra bendición. Ahí sí se callaron, ¿no? Y algunos se ufanan de la bendición. Oh, tremendo, estoy bendecido. Pero lo dices de labios porque dejaste de confiar en el Señor desde hace mucho rato. ¿Y por qué te voy a comprobar que dejaste de confiar en el Señor? Porque dejaste de darle al Señor lo que es de Él. Tú no me puedes venir a decir a mí, yo confío en el Señor de labios, pero que el bolsillo ni me lo toque. No. Por eso es más difícil confiar en Dios cuando tengo éxito que cuando tengo fracaso. Y esto es la primicia. La primicia es, alguien diga, un test. Dígalo, dígalo. De cómo está mi corazón con Dios. Hubo un joven rico, tenía mucho dinero. Aquí estaba el joven rico. Y le dijo a Jesús, te voy a seguir. Espéreme, Jesús. Espéreme, espéreme. Y el Señor le dice, ok, ¿cumpliste los mandamientos? Sí, todo, voy a Grace todos los fines de semana, voy, sirvo, tal, ok. Te falta algo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Qué era eso? ¿Y qué hizo el joven? Ah, no, mentiras, just kidding. Y se devolvió cojeando en sus muletas. Hubo otro hombre, Salomón. Salomón, cuando no era engrandecido, le dio todo a Dios. Pero cuando Dios lo engrandeció, empezó a decir, wow, tengo riquezas. tuvo 1,000 mujeres. Alguien estuviera diciendo, uy, qué bendición el hermano Salomón, dame esa unción, padre. Y llegó un momento en que su corazón se envaneció y empezó a mirar sus muletas y dijo, wow, qué gloria tengo, qué sabiduría tengo, mira todo lo que tengo, hasta que Dios tuvo que corregirlo. Y en el libro de Eclesiastés encuentras en el último capítulo, en el último versículo, cuando él dice, el fin de mi discurso es este: teme a Dios y obedécele y vive para él. Lo dice alguien que tuvo éxito más que cualquiera de los que estamos acá. Hubo otro hombre, alguien diga Abraham, fuerte, fuerte, Abraham. Dios le dijo, Abraham, te voy a dar a Isaac. Abraham no tenía muletas. Abraham estaba dependiendo de, pero se desesperó. Alguien diga eso, se desesperó. Y necesitaba muletas. Y dijo, necesito muletas, necesito muletas. Y ahí llegó Sara y le dijo, bueno, pues yo no puedo darte hijos, pero ahí está Agar. Ay, Agar, sí, la criada. Gloria a Dios, Agarcita, venga. Y tuvo un hijo con Agar. ¿Qué hizo Abraham? ¿Y sabe lo que está pasando con Palestina e Israel? Es fruto de las muletas de Abraham. Cuidado. Pero llegó un momento donde Dios le dijo, tienes que sacar a Agar de la casa. Que lo haga, no ve que la mujer está emberracada, perdón, enojada. Sáquelo. ¿Y qué hizo él? Agar, lo siento, pero yo no puedo tener más estas muletas. Y ahí la promesa de Dios fluyó completamente. Pero más adelante, Isaac tenía 18 años, tal vez 18, 25, entre 18 y 25. Y aquí estaba Abraham con Isaac. Se estaba, uy, Isaac, el hijo de la promesa, qué lindo. Y Dios le dijo, Abraham, ven para acá, quiero que me sacrifiques a Isaac. ¿Qué? Sacrifícamelo. Y Abraham subió y le entregó a su hijo en sacrificio. Y el Señor le dijo, no solamente te voy a dar Isaac, te voy a dar miles y miles de hijos y no los podrás contar. Hoy afirmo y confirmo mi pacto contigo. Pero hay alguien aquí que dice, pastor, yo no soy ni Abraham, ni soy Salomón, no tengo ni la riqueza de Salomón, ni tengo la riqueza del joven rico. Yo solo ando en un central agua, central barro. Hay una mujer que también tenía unas muletas, era una viuda. Ella tenía solo un poquito de aceite y un poquito de harina en medio de la sequía de la tierra. Y ella se estaba agarrando y sosteniendo con su hijo de esas muletas. Y llega el profeta y le dice, así te dice el Señor, dame a mí primero. Algunos las muletas son la prosperidad. Ojo, ojo, ojo. Para otros la muleta es la necesidad. Y cuando la fe te gritará, perdón, la fe te retará, pero la necesidad te gritará. Cada vez que Dios te habla de fe, la necesidad te va a gritar. Y muchos de nosotros, literal, hoy no tenemos unas muletas de prosperidad porque no tenemos 30 casas. Porque hay gente que es así, cuando Dios me bendiga yo le doy. Por eso no le das, porque Él no te bendice. ¿Y por qué no te bendice? Porque no le das. Nunca vas a tener si ese es tu pensamiento. Nunca vas a tener si tu pensamiento es, cuando me salga eso, le doy. No le vas a dar porque ya lo hubieras dado. Es como cuando no limpias la casa y no limpias el cuarto, ya lo hubieras hecho. Pero muchos de nosotros, hoy literalmente, mientras oraba esta madrugada, el Señor me ponía en el espíritu ver cuántos de ustedes están trayendo no una primicia, no están trayendo unas muletas de prosperidad, están trayendo su sustento. Pero recibe esta palabra, y si quieres levantar tus manos, recibe esta palabra. El aceite no escaseará, la harina no escaseará, porque el Señor será tu provisión. Y alguien dígame amén a esa palabra. Ponte de pie. Dale un aplauso fuerte al Señor hoy.
Si te ha gustado este podcast, invita a otros o a muchos a que también lo escuchen. Y si deseas sembrar en nuestro ministerio, puedes ir al link que encontrarás en la descripción de nuestro perfil. Nos vemos en el próximo podcast.